Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a estudiar los primeros 15 versículos de este capítulo. Primero pidamos al Señor que ilumine nuestras mentes, que aclare nuestro pensamiento para que podamos comprender su palabra, su enseñanza. Señor, estamos deseosos de aprender en este día más de ti. Queremos tener conciencia, queremos tener convicción, Señor, de las cosas que tú has hecho por nosotros, de ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Estamos agradecidos, Señor. En este día vamos a escudriñar tu palabra. Vamos a escudriñarla con el deseo de saber más, con el deseo de poder tener convicciones propias para defender el Evangelio, para defender tu palabra, Señor. Bendícenos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo, el capítulo 17, describe el ministerio del apóstol Pablo y Silas cuando fueron a Tesalónica, a Berea y también a Atenas. Pero como es un capítulo que tiene en realidad dos partes, vamos a estudiarlo en esta forma. Vamos a dividir el estudio de hoy, por ejemplo, del versículo 1 al 15, y luego la próxima semana estudiaremos del versículo 16 en adelante. El autor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, no nos da mayor detalle de este viaje, pero sí podemos nosotros discernir, al estudiarlo, podemos discernir la forma como las personas van a recibir la palabra de Dios en nuestros días, por la forma como recibieron a Pablo y a Silas en aquellos tiempos. La palabra de Dios no es un libro anticuado, es un libro actualizado. Cuando nosotros lo leemos, podemos ver en qué forma Dios nos está hablando en el presente. Lo que está ocurriendo ahora es algo que Dios ya lo vio, lo sabía Él por siempre, y 2000 años atrás decidió ponerlo en forma de libro para que nosotros podamos estudiarlo, discernirlo y advertirnos de las cosas por venir. Esas son las profecías. Entonces, para apreciar mejor el contenido de este capítulo, vamos a estudiarlo, como les dije, en dos partes, y hoy vamos a estudiar del versículo 1 al 15. Hoy vamos a estudiar la visita del apóstol Pablo y Silas a dos ciudades, a Tesalónica y a Berea. De esta visita vamos a ver cómo un grupo de gente recibe el Evangelio con resistencia, y el otro lo recibe gozoso, como deseosos de escudriñar más, de aprender más. Leamos entonces los primeros versículos del 1 al 9. Pasando por Anfípolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bien, después de haber ministrado en Filipos, porque en el capítulo 6 vimos cómo Pablo y Silas ministraron en Filipos, en el área de Macedonia, vemos cómo los misioneros Pablo y Silas salieron con rumbo a Tesalónica. Debemos de tratar de ponernos en el lugar de los hechos. En las escrituras nos dicen fueron de Filipos a Tesalónica, pero no dice cuántos kilómetros, no dice qué distancia, y parece que fuese como de aquí a la esquina. Eso sería muy fácil. Pero debemos de comprender nosotros que tanto nuestro Señor Jesucristo como los discípulos, como los apóstoles, cuando iban a predicar de un lugar a otro, no era fácil. Hoy en día tenemos trenes, tenemos los autocares, los buses, ¿no? Hay automóviles, tenemos coches hasta de nuestra propiedad. Los misioneros de hoy están muy modernos, tienen su propio coche o tienen facilidad como para transportarse en avión de un lugar a otro. En aquellos días no. La distancia de Filipos a Tesalónica era aproximadamente 160 kilómetros. Si en ese tiempo caminaban, como lo experimenté yo en México, caminar en las montañas, me imagino aquí desierto, montañoso también quizás, caminaban o caminan aproximadamente 7 kilómetros máximo por hora, de 5 a 7 kilómetros por hora. Esto es a un paso firme y con poco descanso. Suponiendo que hubiesen caminado así, pues son muchas horas, ¿no?, de camino, cansancio. Pero vemos que Pablo, cuando llegaba a otro lugar, no descansaba por un mes de la caminata que había tenido, sino que al día siguiente de llegar, inmediatamente ya estaba en las sinagogas predicando, buscando presentar el evangelio. 160 kilómetros aproximadamente era la distancia entre Filipos y Tesalónica. Pero en el camino, como es lógico, pasaron por distintos pueblos. Uno de ellos, o dos de ellos, era Anfípolis y Apolonia. Eran pueblos pequeños, en los que aparentemente no se quedaron, no se detuvieron Pablo y Silas para predicar, sino que continuaron hasta llegar a Tesalónica. Posiblemente Pablo esperaba que los nuevos creyentes de Filipos, los que ya habían escuchado el evangelio, y también por la buena manera como él les enseñaba, él esperaba de que ellos se hicieran cargo de ir, de ser movidos por el Espíritu Santo para ir a predicar. Posiblemente familiares de los nuevos creyentes, al visitarlos, estos les llevarían el evangelio. Y así fue como se propagó el evangelio. Somos una familia, somos una sociedad, somos un conjunto de gentes deseosos de que otros también reciban la bendición que nosotros hemos recibido. Y esa era la esperanza de Pablo, de que los nuevos convertidos salieran también a decir las buenas nuevas, las cosas maravillosas que el Señor había hecho en sus vidas. Algunos tenían testimonios de sanidades, que habían recibido sanidad, enfermos, paralíticos, ciegos, distintas clases de enfermedades. Los apóstoles sanaban en el nombre de Jesús. Y estas personas, muchos desahuciados de los doctores, tienen que haber ido a decirles: miren lo que ha hecho Cristo por mí. Aquel que los judíos mataron, miren lo que ha hecho por mí. Qué bonito, ¿verdad? Así también nosotros, el Señor espera que nosotros también le compartamos el Evangelio a otros, que les digamos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El versículo 2, si ustedes lo ven, hace referencia a la estadía de los misioneros en Tesalónica, a donde dice que predicaron por 3 sábados consecutivos. Al decir 3 sábados, se supone que eran consecutivos. Pero esto no significa que estuvieron únicamente 3 semanas en Tesalónica. Se supone que estuvieron más, por las referencias que vamos a ver. Vemos cómo Pablo, haciendo uso de la sinagoga, compartió el Evangelio por 3 sábados. Cuando dice día de reposo, dice aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos que el día de reposo era el día sábado. Debemos de suponer que Pablo permaneció en la sinagoga, o fue a la sinagoga, 3 sábados a predicar el Evangelio. Y cuando esto ocurrió, se convirtieron mucha gente, inclusive algunos de los judíos también, de los algunos fariseos posiblemente, algunos judíos. Pero luego fue a los gentiles. Después de esas 3 semanas, fue a los gentiles. Fue a los gentiles con quienes permaneció por algún tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos suponer esto? De que permaneció por más tiempo, a más de las 3 semanas que dice aquí. Por la referencia que vemos en Filipenses 4:16. Miren, en Filipenses 4:16 Pablo mismo hace una referencia y dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis, escuchen, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Quiere decir que la iglesia de Tesalónica, de Tesalónica, sí, le enviaron a Pablo dinero, de Filipos, perdón, le enviaron a Pablo dinero a Tesalónica para que él tuviera para sus gastos, para sus necesidades. Sabemos que Pablo se hospedaba, él no tenía que pagar hoteles de 5 estrellas. Él lo recibían en casas, así como el Señor les había dicho que fueran a un lugar y a donde los recibieran que predicaran. Y si en esa casa no aceptaban la palabra de Dios, que se sacudieran el polvo de los pies y siguieran adelante a otra ciudad, a otro lugar. Pues vemos aquí que los de Filipo le enviaron dinero a Tesalónica, dice, una y otra vez. Claro, en ese día no existía el telégrafo. Hoy se hace un envío y en una hora o en minutos ya tiene un envío y va al banco y uno saca el dinero, ¿no? En ese tiempo no había esas facilidades. Podemos suponer que una y otra vez tiene que haber sido 1 mes, 2 meses, 3 meses, algún tiempo. Entonces, esto podría significar que Pablo y Silas permanecieron en Tesalónica por algún tiempo. Además, Pablo trabajaba en su profesión. Pablo, él se ayudaba para sus gastos, para económicamente, para tener para sus gastos. Y también trabajaba para ayudar a otros. No solamente Pablo trabajaba para sus gastos, sino que él miraba la necesidad de otros. Y iba y trabajaba y se sacrificaba para mantenerse él y para también mantener a otros. En Primera de Tesalonicenses 2:9, miren lo que dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Qué bien, ¿no? Qué ejemplo de convicción, qué ejemplo de amor a Dios nos da el apóstol. Y en qué manera discipulaba a aquellos que andaban con él. Pues sabemos que Pablo discipulaba tanto a Timoteo como a Silas, y Timoteo estuvo con Pablo en Filipo, pero ahora no lo vemos hasta más adelante, que se reúne nuevamente, que se une Timoteo con Pablo para continuar en el viaje, en los viajes misioneros. Parece que Timoteo se quedó en Filipo predicando, encargado de continuar el discipulado a los nuevos creyentes. La propagación del Evangelio, hermanos, es una empresa. Es algo grande y requiere de personal. Las empresas requieren de gentes que trabajen, ¿verdad? Y esta empresa requiere de dos tipos de personas. Unos que son los encargados de llevar el mensaje y otros que son los que se encargan de apoyar a aquellos que van a llevar el mensaje. Los que llevan el mensaje se les llama obreros, misioneros. Y los que apoyan son los que aportan económicamente para que estas personas puedan subsistir. Hay lugares como en España hoy, que a las personas que vienen, como hemos venido nosotros a predicar el Evangelio, no se nos permite trabajar, nos dan una visa especial como ministros del Evangelio y no podemos trabajar. La ley no permite que trabajemos. Necesitamos otro tipo de documentos para poder trabajar. Pero en ese tiempo no había esas restricciones. Pablo tenía su profesión. La profesión de Pablo era de construir tiendas. En ese tiempo usaban tiendas todavía, como las tiendas que nosotros vemos ahora de campaña, las usaban para vivir. Pues Pablo, esa era su profesión. Y se encargaba, buscaba contratos para construir tiendas y de eso él sobrevivía y ayudaba a otros. Es un ejemplo muy bonito. Pero el sacrificio o la empresa de llevar el Evangelio es remunerado por Dios. No por los hombres. Es remunerado por Dios. Y podemos verlo en Isaías 52. Abran sus Biblias en Isaías 52, por favor. El versículo 7 es muy gráfico de la manera como Dios nos anima y nos dice que lo que ustedes están haciendo no es en vano. Y esta bendición que vamos a leer en Isaías 52, versículo 7, es algo que Dios lo comparte no solamente con los que llevan el Evangelio, con los que van en persona, sino también con los que hacen posible para que vayan otros. Por eso es que las iglesias misioneras, las iglesias que quieren cumplir con el mandato de Dios, como Jesús lo ha ordenado, id a todas las naciones, id y hacer discípulos de todas las naciones, dijo el Señor. Cuando dice id, esos que van necesitan ser apoyados. Y la iglesia debe de ser una iglesia con una mentalidad misionera. La iglesia debe pensar también no solamente en propagar el evangelio en el lugar a donde se encuentra, pero también procurar avanzar a otros lugares, ya que no podemos ir a apoyar económicamente, y eso requiere de la generosidad y del apoyo económico de los miembros de la iglesia. Dice el versículo 7, capítulo 52 de Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Qué bonito, ¿verdad? Es una bendición servir al Señor. En los versículos 2 y 3 debemos observar cuatro palabras claves que describen la manera como Pablo compartía en las sinagogas. Primero, dice que él iba y discutía. Normalmente cuando decimos vamos a discutir, pensamos en pelea, pensamos en una riña, ¿no? O vamos a, están discutiendo. No, la palabra discutir significa razonar. Inclusive el Señor nos dice también en Isaías, dice, ven y estemos a cuentas, vamos a discutir, vamos a hablar. El Señor nos llama a compartir, a hablar, a discutir con nosotros, a razonar con nosotros. Pablo alegaba las razones del Evangelio con preguntas y respuestas. No iba y se imponía, sino que permitía que también hablaran los demás. Eso es bonito. Cuando hablemos del Evangelio y alguien tenga algo que decir, algo negativo, o lo que tengan que decir, escuchemos. Pongamos atención. Y de lo que escuchemos, entonces el Espíritu Santo en ese momento, dice la Escritura, nos va a dar lo que tengamos que decir. Tenemos que aprender a escuchar. Cristo ha escuchado al mundo. Dios ha escuchado el clamor del mundo y por eso envió al Salvador, al Mesías. Segundo, declarando. La palabra declarando quiere decir explicando lo que ellos no entendían. Tercero, exponiendo. Exponer es dar a entender, dar a conocer el Evangelio, exponer algo. Y cuarto, alegando. La palabra alegar quiere decir presentar evidencia. No decir crean porque tienen que creer. El Evangelio tiene suficientes evidencias. El amor de Dios nos da suficientes evidencias en la naturaleza inclusive. Y aún más cuando vemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pablo les presentó una y otra vez los razonamientos, las promesas que Dios había hecho ya al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pablo examinaba el Antiguo Testamento y con esas escrituras, con esas promesas, les hacía ver que Jesús en realidad era el Mesías prometido de Dios. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios pone en nuestros corazones hablar a las personas con amor. Vemos cómo la mujer samaritana, ¿recuerdan ustedes la historia de la mujer samaritana que se encontró con, o que Jesús la encontró en el pozo? ¿Recuerdan? Que ella también quiso exponer algo. Y miren lo que dice la Escritura en Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué implica eso? Sé que ha de venir. Quiere decir que tenían conocimiento ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Esta mujer tenía conocimiento del Antiguo Testamento y sabía que Dios iba a enviarles al Redentor, al Mesías, al Cristo. Y esto es lo que Pablo, con muchas palabras, dice la Escritura, explicaba y buscaba que entendieran el pueblo de Israel, que había estado ciego por muchos años porque se habían apartado de la palabra de Dios. Y hoy tenemos una situación idéntica. Las gentes no entienden el mensaje del Evangelio porque se han apartado de Dios. Porque ahora ya no se lee la Biblia. En antes, las gentes tenían interés. Hoy en día, hay un qué me importismo en el mundo. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y es nuestro deber llegarnos a ellos con amor para explicarles la palabra de Dios. Vemos cómo Pablo, completamente convencido, les anunciaba la muerte y resurrección de Cristo, que es en esencia el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es otra cosa, sino decirles a la gente que Cristo murió por nosotros y que no quedó muerto, que está vivo, que resucitó, que es un concepto que muchos no creen en la resurrección. Pero si Cristo dice que resucitó y la gente dice que no existe la resurrección, entonces para ellos Cristo no existe. Porque la esencia del Evangelio radica en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra creencia es muerta. Nuestra creencia es viva porque a quien seguimos está vivo. En Primera de Corintios, el capítulo 15, no lo tienen que ver ahora, pero pueden ustedes leerlo, todo el capítulo. El capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo de entre los muertos. La esencia del Evangelio la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos, que estamos estudiando ahora, enfatiza de una manera suprema, enfatiza la resurrección de Cristo. Y los creyentes estamos llamados a testificar de la muerte y la resurrección. Muevan sus, abran sus Biblias en el capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. Vamos al versículo 21. Dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, ¿qué dice ahí? De su resurrección. Pasen al capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Ellos lo tenían por hecho, porque la versión que habían escuchado venía directamente de los apóstoles. Las gentes que creían en el tiempo del libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, habían recibido el mensaje de la resurrección de Cristo directamente de aquellos que lo habían visto, que lo habían presenciado, que habían visto al Cristo resucitado. Pero ellos en sí no lo habían visto. Lo habían escuchado de gentes, de los apóstoles, de los discípulos, que lo habían dicho con convicción. Y si nosotros hemos creído y tenemos convicción, entonces nosotros también podemos llevar el mensaje y decirles: realmente Cristo vive, porque yo estaba muerto y ahora estoy vivo, muerto espiritualmente y ahora vivo para Cristo. ¿Verdad que sí se puede? Capítulo 3, versículo 15 de Hechos. Versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, ¿qué dice ahí? Somos testigos. Lo que convence al mundo es que nosotros podamos decir que somos testigos de que Cristo vive. Si nosotros mostramos por nuestras acciones, por nuestro testimonio, que somos personas diferentes, personas cambiadas radicalmente, que el hombre viejo murió y ahora existe un hombre nuevo, entonces tenemos la certeza, tenemos la convicción y podemos decir, testificamos porque lo sabemos, Cristo vive. Capítulo 5, versículo 32. Capítulo 5, versículo 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿5:32? Pues parece que tengo la información incorrecta. Perdón, pero hay un versículo que nos habla nuevamente y en este momento no estoy tan seguro. Bueno, continuemos. Ahora, el cristianismo en esencia es una religión resucitada. El cristianismo es una religión resucitada porque por naturaleza todos tenemos la tendencia a ser religiosos. Tenemos la tendencia a creer en algo. De ahí que muchos creen que la luna es el Dios, que el sol es el Dios, que los árboles son dioses. Pero nosotros, esa religión ha muerto y ahora tenemos la religión de Cristo. Ahora tenemos una comunión especial con el Redentor. por la predicación de Pablo en Tesalónica. Miren, muchos judíos religiosos y mujeres, dice, de la nobleza, dejaron de ir a las sinagogas porque creyeron en Cristo. Y esto causó mucho celo entre los judíos. Esto causó mucho celo, envidia de ver el éxito que tenía Pablo. Cómo él iba y las gentes creían en Cristo. Pensarían que sería la labia que tenía Pablo, pero no querían aceptar que la razón por la cual las gentes se convencían de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios es por la unción que él tenía, la unción del Espíritu Santo. Y tuvieron celos de ver cómo las gentes ya dejan de ir a las sinagogas, y por eso procuraron perseguir, procuraron alterar a la gente para que ellos se pusieran en contra del Evangelio. Y así fue como empezaron a perseguir a los nuevos creyentes en Tesalónica, por la revuelta que hicieron los judíos no creyentes. Pero la idea de Pablo era de que la conversión de los griegos, el testimonio que los griegos estaban dando, provocara a los judíos a estudiar las Escrituras, para que ellos también se interesaran y dijeran, bueno, si estos están creyendo, algo tiene que haber, para provocarles celo, para que ellos tuvieran el deseo también de escudriñar las Escrituras y así se convirtieran. Miren, en Romanos 11, versículos 13 y 14, Romanos 11, versículos 13 y 14, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a los judíos, ¿no? Y hacer salvos a algunos de ellos. Ese era el interés de Pablo, que a la vez de que los griegos se convertían, también sirviera de testimonio para que los judíos se convirtieran. El reino de Jesús es diferente al gobierno de este mundo, o a los gobiernos de este mundo. Jesús conquista con embajadores. Nosotros somos embajadores de Cristo. Jesús no convierte a la gente con bombas, con guerras, como convierten en el Islam al islamismo. El Islam se impone en los pueblos. Van con fuerza, se imponen y quieren que la gente se convierta a la fuerza. Y cuando ya han convertido a toda la gente en ese pueblo y no hay a quien más convertir, como ellos tienen que guerrear y tienen que pelear siempre, entonces se ponen a pelear entre ellos. Lo estamos viendo, ¿no? Una vez que ellos ya han convencido a un país, a un pueblo, y ya no hay a quien más convencer a la fuerza, porque matan y ultrajan y obligan, y cuando ya no tienen a quien más obligar, entonces entre ellos se ponen a pelear. El cristianismo no debe de ser así, ni es así. Las armas del Evangelio, las armas que Cristo nos da a nosotros, son la verdad y el amor. Con la verdad y el amor es como nosotros tenemos que conquistar. Pero así como es difícil usar bombas, también es difícil usar estas armas. Porque es difícil amar a los que no nos aman. Es difícil decirle la verdad a los que solamente quieren escuchar mentiras. La gente acepta con más facilidad las mentiras antes que la verdad, porque la verdad también nos hace convictos. La verdad de Dios nos pone convictos y nos hace ver el pecado en que vivimos. Y no nos gusta escuchar la verdad. Entonces, para poder usar las armas de Cristo, que son la verdad y el amor, tenemos que permanecer en la verdad y en el amor de Cristo. Tal es el amor de Cristo, que murió por nosotros cuando inclusive nosotros éramos pecadores. Es decir, cuando nosotros odiábamos a Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Abran sus Biblias en Romanos 5. del versículo 6 al 11. Mire lo que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué interesante, ¿no? Todo lo que ha hecho Dios para convencernos de que Él nos ama. Y así es como quiere Dios, que nosotros pongamos atrás todos los perjuicios y que amemos a las personas, para que ellos entiendan que es el amor de Cristo en nosotros, para que ellos se sorprendan y que digan: pero si lo que yo quiero es mal para esta persona, ¿cómo puede ser que me dé amor? Para que entiendan que ese es el amor de Cristo en nosotros. Por el alboroto y persecución, como vamos a ver, causado por los judíos, Pablo y Silas salieron de Tesalónica y se fueron a Berea, a otro lugar. Como vemos, Pablo no tuvo reparos en salir de Tesalónica y avanzar a Berea, porque conocía los dichos del Señor, conocía las Escrituras. Pablo estaba informado. Cuando Pablo se convirtió, Pablo estuvo en reclusión espiritual por 3 años, estudiando las Escrituras, estudiando el movimiento de Cristo, lo que Cristo había hecho, lo que Él había dicho. Miren que Él tiene que haber sabido lo que Mateo escribe o escribió en Mateo 23:34. Dice así: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y escribas. Estas son palabras del Señor. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pablo sabía lo que podía ocurrirle. Pablo sabía que por ir y decir la verdad sería perseguido, sería odiado. Al darse cuenta de la persecución, se iba a otro lugar y continuaba predicando. Veamos el versículo 10 al 11, al 12, perdón. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo. Acuérdense que terminan los versículos, últimos versículos del 7 al 9, en que estaban siendo perseguidos los cristianos en Tesalónica. Entonces el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Eso quiere decir muchos hombres. Cuando en Tesalónica, como vemos, resistieron el Evangelio, se convirtieron muchos, pero resistieron el Evangelio. En Berea vemos lo contrario. Vemos que recibieron gustosos el Evangelio. Vemos cómo escondidos y por la noche caminaron 72 kilómetros. La distancia entre Tesalónica y Berea es 72 kilómetros. Ya imagínense ustedes, caminaron toda la noche. Y dice que cuando llegaron, lo primero que hizo Pablo fue irse a un hotel de 5 estrellas. Así dice, ¿no? No, ¿verdad? Dice que fue a la sinagoga. ¿Qué es lo que acostumbraba hacer Pablo en la sinagoga? ¿Tomarse un retiro de un mes para descansar? No. Iba a hacer lo mismo que le había ocasionado persecución en Tesalónica. No descansaba. Ese es el Espíritu de Dios en los creyentes. Cuando un vecino no quiere escuchar, eso no nos debe de apagar. Pues otro vecino a lo mejor lo escuche. Un vecino a lo mejor resiste, el otro a lo mejor está preparado, como vemos que los de Berea estaban preparados. No podemos asumir que porque unos rechacen o rehúsen escuchar el Evangelio, todos lo van a hacer. Debemos de constantemente estar tratando, buscando, como las teclas del piano. Unas suenan de una manera y otras suenan de otra. Así también unos recibirán el Evangelio y otros no lo recibirán. Pero es nuestro deber predicar el Evangelio. La primera visita de Pablo fue la sinagoga. Qué bien, ¿no? A donde encontró, dice, a un grupo de gentes que estaban interesados en estudiar el Antiguo Testamento. De tal manera que se reunían con Pablo todos los días y escudriñando las Escrituras para saber si lo que Pablo les decía era verdad o no era verdad. Y eso es lo que yo, como pastor, les aconsejo a ustedes. Que no se crean todo lo que yo les digo. Que después de llegar a casa, ustedes también examinen las Escrituras. ¿Será cierto que lo que Carlos nos ha dicho? Examinen, pídanle a Dios, al Espíritu Santo, que los ilumine, para que ustedes disciernan también y que se convenzan por ustedes mismos, y así tendrán convicciones propias. Así ustedes no harán lo que dice el pastor, ustedes van a hacer lo que el Espíritu Santo les guía a hacer, porque lo han entendido, están saturados de la palabra de Dios. Dice que estos fueron más nobles, estos fueron más dóciles, estos fueron más espirituales, porque en realidad querían escuchar, querían saber de la palabra de Dios. Nosotros debemos imitar a los de Berea. Es una bonita manera de practicar el Evangelio. Debemos de estudiar fielmente las Escrituras y hacerlo todos los días. Tenemos que indagar y tenemos que ir comprobando lo que nosotros escudriñamos. Lo que la Escritura dice, tenemos que irla comprobando. Aquí dice esto, pero se puede entender de otra manera, porque hay Escrituras que si las sacamos de contexto, las podemos entender de diferentes maneras. Por eso es que hay muchas interpretaciones. Pero debemos de buscar, comprobar. ¿Por qué dice esto? En alguna otra parte de la Escritura tiene que ratificarlo, y así es. La Escritura se comprueba por la misma Escritura. No por palabras de hombres, no por tradiciones, no porque nos digan es que así lo hemos venido haciendo. No, la Escritura es la comprobación de la Escritura. Nosotros debemos de comprobar lo que las Escrituras nos dicen, tratando de saber más del reino de Dios, más de ese lugar a donde nosotros vamos a radicar en el futuro. ¿No creen ustedes que eso es bonito, saber, conocer desde ahora a dónde vamos a ir? Me acuerdo que en 1973 vivíamos en New Jersey, Palisades Park, New Jersey, y el gobierno de Australia abrió las puertas a inmigrantes, pero cierta clase de inmigrantes. Querían personas que tuvieran estudios y técnica y conocimientos técnicos, dibujantes, torneros, soleros, albañiles, carpinteros, mecánicos, personas que tuvieran algún oficio técnico. Y yo tenía un estudio y una profesión técnica y me entusiasmé. Vivíamos en Estados Unidos, pero ¿qué de malo había aventurar y conocer Australia? Además, un lugar para mí exótico en ese tiempo, ¿no? Los canguros, yo quería conocerlos, no comerlos, no sabía que se comían en ese tiempo, conocerlos, el osito panda y tantas cosas que hay por allá. Y tenía esa novelería y le dije a mi familia, y recuerdo mi hijo el mayor, tenía unos 11, 12 años, recuerdo 10 años más o menos, recuerdo que Él se interesó y buscaba en la enciclopedia acerca de Australia y quería saber todo de Australia. Y cuando yo venía del trabajo todos los días me sentaba y me decía, mira papá, vamos a ver esto, mira que tal ciudad es mejor que esta, ¿a dónde vamos a ir a vivir? Indagando, escudriñando para saber a dónde iba a vivir. Y me acordé esta mañana de ese detalle y pensando, los de Berea eran así como Charles, mi hijo, que quería indagar, que quería saber a dónde es que íbamos a ir a vivir. Y si nosotros, y si a nosotros Dios nos ha prometido el cielo, y si Jesús le dijo a los discípulos que se iba para prepararles una morada para ellos, y eso también es promesa para nosotros, ¿no creen ustedes que si realmente tenemos interés en ir al cielo, debemos nosotros de indagar y tratar de saber más cómo es el cielo? Tratar de saber más cómo es nuestro Dios y agradecerle en la forma como Él nos ha rescatado para llevarnos, para darnos, para heredarnos ese cielo. ¿Verdad que debemos de ser más fieles en conocer más las Escrituras? Y a la vez, al conocer más, vamos a tener convicción para decirle a los demás, mira, es que hay otro lugar mejor. Yo en ese tiempo le hablaba a muchos de Australia. Mientras más conocía de Australia, más les hablaba la gente. Y ya tenía algunos, inclusive familia y amigos, que estaban también indagando para ver si también pudieran ir a Australia. Así es como nosotros podremos convencer cuando nosotros estemos convencidos. Lo que la Biblia nos dice de Dios, hermanos, lo que nos dice de su cielo y lo que nos dice de su enviado, nuestro Señor Jesucristo, esto debe de ser suficiente para que nosotros podamos conquistar al más exigente de los hombres, al que crea ser el más exigente y pensar que él quiere lo mejor de lo mejor. Pues Dios tiene lo mejor de lo mejor para los hombres, solo tenemos que aceptarlo, solo tenemos que recibir ese regalo que Dios nos da, y el inicio es en la salvación, el inicio es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y siguiendo los pasos de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Versículos 13 y 15, 13 al 15, dicen: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Miren qué maldad hicieron esta gente. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, acababan de llegar a Berea y ahora tenían que salir. Aquí no dice qué tiempo estuvieron, pero se supone que no fue tanto tiempo, porque entrando y no entrando ya se enteraron los de Tesalónica, los que habían corrido a Pablo de Tesalónica, y enviaron también para alterar, para causar disturbios a los que estaban en Berea recibiendo a Cristo. Y esto lo vamos a ver siempre, porque Satanás hace uso de los incrédulos. Satanás hace uso de los que no aman a Dios para ponerlos en contra de los que creen en Cristo. Cuando seamos perseguidos, no nos irritemos, no nos sintamos mal. Es normal. La Escritura, Jesús, no nos engaña. En la Escritura nos dice, el que me siga, que tome su cruz. Y la cruz es que vamos a ser perseguidos. La cruz es que todo no va a ser color de rosas. Eso es lo bonito de que Dios es verdadero. Dios no nos engaña. Dios nos dice todo lo que nos va a pasar. Por mi causa seréis perseguidos, dice. Y cuando seáis perseguidos, entonces van a hacer esto. Y cuando los echen de una casa, sacúdanse el polvo de los pies. Y cuando los echen de una ciudad, vayan a otra. No debe de ser para nosotros algo nuevo. cuando alguien no quiere escuchar el Evangelio, cuando nos critiquen, cuando nos traten mal por decirles la verdad con amor, no nos sintamos mal, sintámonos honrados porque estamos haciendo lo que Cristo dice. Satanás también tiene sus misioneros. Así como Cristo tiene sus embajadores, Satanás también tiene sus embajadores. Y las condiciones para servir a Satanás son las normales: nacer, crecer y servir a Satanás. Eso es lo normal. Pues es conocido el odio hacia Dios, el odio hacia su Hijo Jesús, los vicios, la malicia, la religiosidad. Todas esas son las condiciones que Satanás requiere para que lo sirva, para que lo sirvan. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Miren lo que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como, es decir, que se ven como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, es decir, no es de sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya llegará el día en que recibirán su pago, recibirán su paga, recibirán su merecido. Pero Dios permite que esto, que todas estas cosas pasen, para que así nadie pueda decir: es que he venido al cielo porque me obligó Dios. No, hemos venido al cielo porque por su amor me convenció y estoy aquí por amor. Qué triste sería de que yo esté casado con mi y que mi esposa esté conmigo únicamente porque la amenazo, porque tiene que estar conmigo, encerrada, sin zapato y siempre en cinta. ¿Qué les parece? Cocinando, planchando y encerrada. Eso no es amor. Hay un dicho que dice que si uno ama a alguien, que le dé la libertad, ¿no? Que se vaya. Y si regresa, es porque te ama. Y eso es lo que hace el Señor. El amor de Dios es así. Nos da la libertad para escoger. Si no queremos estar con Él, Él nos deja ir. Pero si realmente lo amamos, vamos a regresar a Él. Y vamos a postrarnos a sus pies. Y vamos a decirle: Señor, soy tuyo. Haz conmigo tu voluntad. Como vemos, la visita de Pablo y Silas a Berea terminó una vez más huyendo, como siempre, de un lugar a otro, a escondidas de los que encubiertamente en religiosidad persiguen hasta hoy en día a los que creen en Cristo y a todos los que siguen a Cristo. Pero para nosotros, los que hemos creído, debemos de sentirnos honrados, debemos de sentirnos alegres, contentos, honrados cuando por amor a Dios seamos perseguidos. Y esta es una promesa que les voy a leer, la cual debemos de llevarla en nuestro corazón, sabiendo que cada vez que seamos perseguidos por el bien, cada vez que seamos perseguidos por anunciar el Evangelio de Cristo, seremos bendecidos. Dice: bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir bendecidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10. Que sea nuestro lema la palabra de Dios completa, que sea nuestra ilusión, nuestro deseo más grande, conocer más de Dios y del cielo, y de Cristo, que ha dado su vida por nosotros. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana o en esta tarde ya, en que nos has permitido escudriñar tu palabra, en que hemos podido aprender más de ti, Señor, y saber que el camino que tú nos has dado para seguirte no es fácil, es el camino angosto, porque el camino ancho es el que todo el mundo va. Desembocados íbamos en un tiempo, Pero gracias a tu amor, a esa paciencia que has tenido, a tu misericordia, a tu gracia, extendiste hacia nosotros y estás extendiendo al mundo el regalo de salvación. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No debemos de perdernos si tan solo aceptáramos el regalo de salvación. Señor, yo te pido que muchos sean tocados dentro de su corazón por tu palabra, por tu amor, y que muchos vengan a ti y que muchos te reciban para que sean salvos. Gracias te damos en este día por la salvación que nos has extendido y por habernos dado la fe suficiente para recibirte. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.